Buenos días, hermanos, que la paz del Señor Jesús sea con cada uno de ustedes. Algunas veces no entendemos las circunstancias de la vida. Nos cuesta muchísimo procesar la razón, el motivo y el propósito por el cual Dios muchas veces nos mete a esas circunstancias. Pero, lo entienda o no lo entienda, Dios está trabajando en usted y en mí. Es que Él tiene el control de todo. Y la vida de cada ser humano, óigame bien, hermano, la vida de cada ser humano, sin importar sea salvo o no sea salvo, la vida de cada ser humano para Dios es muy valiosa. Y si cualquier ser humano para Dios es valioso, ¿cuánto más aquellos que somos sus hijos? Ustedes valen más que mil pajarillos. Ustedes son como la niña del ojo de Dios. Así de valiosos, al grado que Él pagó el precio por todo el mundo, aunque solo iba a rescatar a alguno de ellos. Pero bueno, vamos a entrar de lleno. ¿Qué les parece? Vamos a abrir la palabra del Señor al libro de Santiago. Santiago capítulo 1, y el título de esta enseñanza es Una vida probada. No podemos evitarlo. Una vida que tiene que ser probada. Santiago 1:2 dice así: hermanos míos, tened. A ver, yo quiero que lo lea conmigo una vez más. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Detengámonos ahí una vez más. Verso 2, hermanos míos, ¿qué dice? Cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Amén y amén. Hermanos, la prueba es un instrumento de Dios, es un recurso divino para poder definir perfectamente los que son y los que no son de Dios. No podemos eludir del camino de Dios la prueba. Si usted quiere encontrar un camino a la salvación libre de pruebas, quizás lo encuentre, pero dudo que llegue a Dios. Usted puede buscar, hay muchos caminos donde nada de pruebas, nada de dificultades, y se busca la manera de cómo obviarlas y esquivarlas, y pueden haber muchas maneras de poder obviar eso. Pero si usted quiere llegar al final y poder oír de la boca del Señor Jesucristo y con sus brazos abiertos diciéndole: bien, buen siervo fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entonces yo le voy a sugerir, no se separe de este camino. Opciones y alternativas las puede encontrar. Usted puede encontrar iglesias de todo estilo, de todo color, de toda dimensión, de todo gusto. El diablo es experto para eso. Satanás es experto para duplicar facsímiles, o sea, fotocopias de lo original, pero no es original. El diablo es experto en eso. Él es algo así como... hay cierta nación que es muy famosa en el mundo, porque todo lo imita, todo lo copia, lo único es que, ¿y dónde es hecho? En tal parte. Oh. Parece bonito, parece bueno, parece cabal, igualito al original, hasta la marca del original tiene, pero cuando usted lo usa, se viene a dar cuenta que no es el mismo resultado. Entonces de ahí viene aquel dicho que dice, lo barato... ¿Sabe que en el camino de Dios se puede llegar a esa misma conclusión? Algunos que quieren llegar al cielo, pero de manera barata. Barata, cómoda, sin muchas dificultades. Pero quiero decirle, lamentablemente, no existe ese camino. El Señor es claro, y Jesucristo se llamó a sí mismo, yo soy el camino. Yo soy el camino. Pueden haber, y así lo dice allá en el libro de Cantares, dice Salomón, el proverbista, muchas son las doncellas, pero una sola la amada mía. Así que pueden haber muchos facsímiles de iglesia, pueden haber muchas copias de iglesia, pueden haber muchas, muchas fotocopias muy parecidas, cantan los mismos coros, hablan muy parecido, utilizan la Biblia como base, hablan de Jesucristo, hablan del Espíritu Santo, pero hay caminos que al hombre le parecen derechos. Pero como dice, pero el final, ¿qué es? La muerte eterna. Hay un solo camino, y el Señor Jesucristo lo dijo: soy yo, Jesús. No hay otro camino. Así que si usted quiere llegar a un destino seguro, por favor, le encargo, no se salga. Y así se lo recomendó el Señor a Josué: no te salgas ni a derecha ni a izquierda. Tú camina firme, tú camina sin moverte ni a derecha ni a izquierda. Mi querido hermano, ¿cómo le ruego al Señor que ninguno de ustedes se separe? Y me alegra tanto el testimonio de la hermana, y me alegra tanto lo que sus hijos están haciendo, y me alegra tanto el testimonio de estos patojos que yo los vi chiquitos y lamentamos en su momento lo que pasó, pero ahora me regocijo verlos bautizándose. ¡Aleluya! Esa no es obra nuestra, esa es obra del Dios eterno. Dice que Él es el que toca el corazón del hombre, Él es el que despierta el espíritu de su pueblo. Así que, ¿cómo le ruego que ninguno de ustedes, al contrario, en lugar de que alguno de ustedes esté pensando, sí, que es muy difícil, es que este camino es muy complicado, mejor me voy a buscar uno hecho en punto suspensivo? Es más barato, menos complicado, es que esto es caro. Mejor busquemos uno más barato. Por favor, con eso no estoy diciendo que nosotros somos la única iglesia que salva, porque la iglesia no salva. El que salva se llama Jesús. A Él siga. Y si usted está en un lugar donde no le están enseñando la sana doctrina, y si usted está en un lugar donde usted no se siente que está yendo por el camino correcto, mi sugerencia, sálgase. Y vaya a buscar otro. No le estoy diciendo venga aquí. Claro, yo le puedo decir véngase para acá, ¿no? Pero esa es decisión suya. Usted venga, oiga, escuche, vea y decida. Por eso nosotros no tenemos a nadie que esté ahí insistiendo y que vaya. Mire, usted es primera vez que viene, sí. Ah, vaya, por favor, lo van a visitar. Tómenle nota dónde vive y ahí todos los días de esta semana no quiero que lo dejen tranquilo hasta que lo tengamos aquí. No. Dice el Señor: mis ovejas oyen mi voz. ¿Y qué dice? Y me siguen. Cristo así lo decía. Y si a alguien le cae, y si él veía así un poquito incómodo, alguien oyendo su mensaje y todo, Señor, no le gustó tu palabra, ¿se quieren ir ustedes también? Váyanse. Qué libertad más linda la del Señor. Es que él no tenía, perdón la expresión, cabritas. Él tenía, ¿qué? Ovejas. Por eso dijo el Señor, él no dijo, mis cabritas oyen mi voz y me siguen. No, 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 ¿qué dijo él? Mis ovejas. Muchos de nosotros, los que tenemos años de estar aquí, nos han tocado pasar adversidades y dificultades como usted no tiene idea. Pero eso de salirnos, nunca. Señor, prefiero estar en los atrios, prefiero estar, Señor, a las puertas de tu casa antes que morar en las moradas de maldad. Ahora es un poquito más suave las correcciones y las disciplinas, antes eran peores. Hasta atrás lo mandaban y nadie le hablaba. Se tenían así, era más difícil. No estoy justificando aquello y tampoco estoy diciendo que lo que se esté haciendo ahora es malo. Simplemente, hermanos, que en la iglesia hay correcciones, disciplinas, todavía las hay. Todavía siguen habiendo suspensiones, todavía. Es que no podemos tolerar el pecado. La forma de aplicar la palabra ha cambiado, pero el espíritu de ella no ha cambiado. Queremos seguir teniendo celo por la palabra de Dios. Queremos seguir teniendo celo por la justicia del Señor. Porque esta es la casa de Dios, del Dios viviente. Así que, hermano, es libre. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Amén. Así que querer separar, querer sacar la prueba de este camino, pues hermano, eso es imposible. Lamento decirle, imposible. Ahora, la parte importante que me interesa es, ¿por qué razón las pruebas? Porque cuando se habla de prueba, entramos así, ¿verdad? Como quien dice, eso está feo, eso está peligroso, eso es la prueba. Dios no prueba a nadie es porque tiene ganas de hacerte sufrir. La prueba siempre tendrá un propósito y una razón. Siempre. Y el día que tú superas esas debilidades, el día que tú superas esas flaquezas por las cuales vino la prueba, Dios la aparta. Aparta la prueba. Dios no te va a agarrar y va a decir, como algunas veces he dicho, dice el Señor, bueno, a Silvia Rosa ya tengo yo rato de no darle. Vení, ¿para qué te voy a dar? ¿Pero por qué, Señor? No sé, tengo ganas de darte. ¿Así lo hace Dios? Parecía como que está perdiendo el juicio el Señor. No. Lejos esté que mi Señor actúe con locura. No, Él es sabio. Si yo no lo entiendo es otra cosa, pero Dios sí lo sabe. Y Dios a través de aquella prueba te va a hacer entender, te va a hacer comprender, te va a abrir tus ojos. Dios no busca el mal de nadie. Él lo único que quiere es salvarte. Jesucristo vino a salvarte a ti y a mí. Yo soy preciado para Dios. Yo tengo mucho valor para Dios. Yo. Suena egoísta, ¿no? Suena egoísta. ¿Y por qué no lo dices tú también? Tú eres importante para Dios. Sí, tú. Aunque no tengas muchos dones, muchos valores, aunque no creas que seas una persona intelectual, poderosa económicamente, que tienes un apellido famoso. No. Dios busca lo humilde, lo sencillo. Pero Dios te ama, mi querido hermano. Te ama como tú no tienes idea. Te amó desde antes que Jesús viniera. Te amó el día que subió a la cruz. Te amó el día que resucitó. Y te seguirá amando hasta el último día que exista sobre esta tierra un creyente. Él dijo, aquí yo estoy con vosotros. ¿Cuánto? Todos los días. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin del mundo. Tú no tienes idea del amor de Dios a tu vida. Somos nosotros los que no sabemos valorar el amor y la misericordia de Él. Mi espalda, mi vida espiritual y mi vida física están llenas de cicatrices, que cada una de ellas me recuerda momentos especiales. Difíciles algunos de ellos, pero vi la mano de Dios poderosa en favor mío. Hermano, no podemos separar la prueba de este camino. No se puede, es imposible. Y quiero ver, así como lo dice aquí Santiago, dice que uno debe de estar feliz en medio de la prueba, pero yo no veo eso en muchos. Cuando algunos hermanos están atravesando algunas adversidades y pruebas, los veo tristes, los veo frustrados, los veo muchos que lloran, pareciera como que se quejan con Dios. Pero ¿cómo dice Santiago? Hermanos míos, tened, ¿cómo dice? ¿Cómo? Dígalo más fuerte, ¿cómo dice? Por sumo gozo. ¿Y qué quiere decir sumo gozo? Un gozo grande, un gozo enorme, no un gozo de aquellos gozos. ¿Y qué tal, hermano, cómo está? Aquí en pruebas, un poquito gozo.
tengo un poquito de gozo. Estoy gozoso, pero chiquito. ¿Sabe usted que cuando usted está siendo probado, Dios le está diciendo, yo te amo, hijo, y lo que quiero es perfeccionarte? ¿Sabe que cuando usted está atravesando esas pruebas, y que quizás, claro, yo sé que se llora en medio de ellas, pero no se sienta abandonado? Es cuando Dios lo está amando y está perfeccionando su obra. Pero esto suena paradójico. ¿Cómo va a ser eso que yo me voy a estar teniendo sumo gozo cuando os halléis, como dice? En diversas. ¿Qué quiere decir diversa? Puede ser de muchas formas, de muchas maneras, de muchos estilos, de muchas circunstancias. O sea que no hay una sola prueba, ¿verdad? No solo es una manera. No hay una fórmula escrita. Si usted va a pasar por aquí, tiene que pasar por esta prueba. No, pueden ser muchas. La vida del hombre tiene tantas circunstancias en donde puede Dios probarlo de afuera, de adentro, de sus más cercanos, de sus más lejanos. Pueden haber muchas circunstancias. Entonces, pero ¿cuál debe ser el común denominador en el creyente? Sentirse con ¿cómo? Sumo gozo. A ver, ¿y usted sí se siente cuando está en prueba? Gracias por ese amén, hermano Byron. Pero solo usted lo dijo. ¿Será que usted está con sumo gozo cuando se encuentra en diversas pruebas? Lo dudo. Son poquitos, no muchos. Ahora, fíjese, pues dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os, ¿qué dice? Halléis. O sea que en el momento, no cuando haya pasado, sino cuando os halléis. O sea, está en medio del fragor de la prueba. Está en medio de la dura batalla. Como por ejemplo cuando el apóstol Pablo, estaban allá, los habían variado, les habían dado duro y los metieron, y no solo bastándoles lo que habían hecho, los metieron a la mazmorra de más adentro. ¿Y qué hacía? ¿Cómo? Cuando usted esté enfermo, canta. ¿Ha cantado? Cuando usted está enfermo y está en medio de la enfermedad, hay una alabanza muy linda que yo recuerdo cuando pasé esa prueba del accidente y que me tuvo amarrado literalmente en una silla días, noches enteras. Una alabanza que la aprendí, no es de la iglesia por cierto, pero es una alabanza que encierra el contenido de la experiencia que yo estaba viviendo. Y me la pasaba oyendo casi que toda la noche. Y yo cantaba, porque ni gesticular ni respirar profundo para cantar podía, porque como tenía problemas en el esternón, entonces no podía cantar, pero con mi mente cantaba y cantaba. Yo solo decía, Señor, ¿y cuántos días me vas a tener amarrado a esta silla? ¿Y cuántos días más voy a estar, Señor? Usted dirá, ¿será que el hermano Saúl hizo eso? Ahí tenía algunos a la par, que tuvieron que llegar a ayudarme porque no podía ni siquiera pararme yo solo. Tenían que levantarme en vilo porque cualquier movimiento que yo hiciera solo era un dolor horrible. Pero yo decía, Señor, todo tú lo haces con propósito. Óigame, dice, cuando os halléis, cuando estés en medio de la prueba, está pasando usted una enfermedad, está atravesando usted una adversidad, está atravesando usted una situación complicada, ¿qué es el momento que le ha tocado vivir? ¿Qué es el momento que está viviendo en este momento? No lo sé, pero yo puedo asegurar que muchos que pueden estar pasando momentos difíciles en su vida. Económicos, familiares, laborales, qué sé yo, no sé. Pero cualquiera que sea, cante a Dios. Dice que uno debe tener sumo gozo, no un gocito, sino ¿cómo? Sumo gozo. Sumo es grande, es grandote. Sumo es que sea grande, mayor que cualquiera. Hermano, eso es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué razón? No estoy solo, Dios está conmigo. Todo esto va a pasar. Esta es una circunstancia temporal. Yo sé que mi Redentor vive y está conmigo. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? ¿Cuándo? Yo no lo sé, pero que va a venir, va a venir. Y que está conmigo, está conmigo. Ármese de esa fe, ármese de esa convicción, arme su corazón de esa fe tremenda. Que en medio de la prueba usted canta. Cantemos así como aquellos que estaban bien variados, bien variados, y los tenían en un cepo, y la humedad y el frío, imagínense, con sus espaldas heridas de los latigazos, y le dice: vos, ¿por qué no cantamos? Le dice: wow, suena raro, ¿cómo es eso, cantar en medio del dolor? Pues sí, hermano, la prueba perfecciona. Y la prueba nos hace ver lo débil que somos, y también se descubre el poder glorioso de Dios en favor suyo y mío. ¿Sabe? Y sigue diciendo aquí, verso 3, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué es lo que Dios está probando? La fe. O sea que no es gana de que Dios lo agarre a usted y lo meta a esa adversidad simplemente porque Él quiere. No, no, no. ¿Por qué lo está haciendo? ¿Para probar qué cosa? Hermano, si hay algo que se está debilitando en la iglesia moderna y aquí en nuestra iglesia, es la fe. Cuando vienen los momentos de prueba, muchas veces podemos salir corriendo a buscar otro recurso y no a Dios. Dice la palabra del Señor: a Él, dice, correrá el justo. ¿Y qué? Y levantado será. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, corra a Él. Si cuando usted esté metido en ese momento, en esa circunstancia, Dios lo que quiere probar es su fe. Ven, hijo, ven, ven. Señor, ¿a dónde voy? ¿A dónde estoy? Es que ya no aguanto. Aquí estoy, yo te estoy esperando. Si Dios lo que quiere es probar su fe, si Dios lo que quiere es probar su corazón. Así lo dijo el Señor. Hubo un hombre, el cual es famosísimo, cabalmente por esa experiencia, Job. Job fue probado en las tres áreas más sensibles de la vida del ser humano. Job fue probado en tres áreas en las cuales cualquier ser humano, si las pierde, se siente en el aire. Ya no le haya razón ni sentido a la vida. Ya no le haya razón para seguir viviendo. Si pierde esto, siente que lo perdió todo. Vayámonos allá rapidito al libro de Job. Job. Capítulo 1, versículo 14. El primer sector en el cual Job fue probado. Y dice: y un día, verso 13. ¿Ya lo tiene? Job, capítulo 1, verso 13. Y un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos, y acometieron los sabeos, y los tomaron, y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y sigue diciendo, para darte la noticia. Y aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba este hablando y vino otro y le dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se lo llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Hermano, primero, la primera área donde el diablo va a tratar de atacar, y Dios se lo permite para poder probar muchas veces nuestra vida, es el aspecto económico. Es el aspecto económico. Algunas veces uno, cuando comienza en el camino de Dios, dice: ven, a mí me iba mejor antes que ahora. No me alcanza. Lo que gano no me sustenta. De repente lo pueden sacar del trabajo. De repente puede haber, ¿qué? Que le roban. Que lo desheredan por causa de la fe. Porque le dijeron: bueno, pues si seguís en eso, olvídate que tenés herencia. Las riquezas, el poder económico, tu estabilidad económica. Muchas veces el diablo te toca allí y Dios lo permite, porque generalmente el hombre se siente confiado y seguro si económicamente está todo bien. Si tiene sus cuentas bien llenas, si tiene los bolsillos bien llenos, si solo es de pedir, solo es de presentar la tarjeta de crédito y decir: aquí está, solo es de pagar. Así como un día me dijo, le dice mi hija chiquita a Mercy, mi esposa, porque ella le dice: no, hija, es que yo no te puedo comprar eso. Mami, le dice, ¿por qué no hace como mi papá? Él solo mete en una máquina eso y le sale un montón de dinero. Hermanos, muchas veces Dios nos puede llevar a esos estados de escaseces, de limitaciones. Yo viví eso y me tocó pasar eso. Aquello de estar contando los centavos porque no me alcanzaba ni siquiera para el combustible del carro. ¿Y por qué no cantar ahí? Aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no haya fruto, con todo, ¿qué? Yo me gozaré y me alegraré, ¿en quién? En el Dios de mi salvación. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Así que si no hay vacas en los corrales, si no hay negocios, que si todo se está yendo abajo y uno siente, pero, y hasta la gente se puede sumar a eso y decirte: ya ves, esto te está pasando porque cambiaste de iglesia, esto te está cambiando porque te hiciste evangélico, esto, hasta la familia y todos como que se ponen de acuerdo para que se sume todo en un campo negativo y de frustración. Tranquilo, hermano, Dios lo está probando. Es que Dios no quiere que usted confíe en el dinero. Dios quiere que Él sea su fortaleza, que Él sea su único recurso. A Él correrá el justo. Hermano, Dios quiere que Él sea su único sustento. Señor, a ti correré. Si no me alcanza, Señor, Dios hace milagros. Muchos de nosotros hemos pasado momentos de dificultades económicas, pero yo le pregunto, ¿alguna vez aguantó hambre? Aunque sea frijolitos, pero siempre bien en la mesa. Voy a poner, bueno, con el permiso de la hermana Esperanza. ¿Cuántos hijos fueron, hermana Esperanza? 11. 11 patojitos que tenían que darles de comer. Pero fue una mujer de fe y se entregaron de corazón ella y su esposo. Y vinieron momentos duros, difíciles, momentos de los cuales de veras que lloraban. Y clamaban a Dios. Pasaron la prueba. Pero ¿alguna vez faltó comida, hermana Esperanza? ¿No, verdad? No. Nunca. Y no son dos ni tres. Ahora dos hijos y ya están que no aguantan. 11. 11 hermanos. Y hasta aquí, ahora están todos los patojos ahí. Llenó su aljaba, hermano Celso, de esas flechas. Y ahora pasaron la prueba. Y Dios los probó en eso. Y ahora Dios los ha bendecido muy abundantemente. ¿O no es así? Muy abundantemente. Hermano, espere, no se desespere, hombre. Si está atravesando ese tipo de prueba, tranquilo. Dios es el dueño de todas las cosas en este mundo. Dios es el dueño de todo lo que existe, del oro, de la plata, de los diamantes, del dinero, de todo. Y aquel que quiere lo da y al que quiere se lo quita. ¿Sí o no? Hermano, no se preocupe. Si vienen esas adversidades, Dios lo está probando. Cante. Cante, aunque la higuera no florezca, aunque en las vides no hayan fruto, Señor, tú hasta aquí has sido mi sustento. Y no voy a retroceder en este camino, Señor. Te seguiré hasta el fin del mundo. Sigamos leyendo. Vea qué otra cosa más tremenda. Ahora, versículo 18. Entre tanto que este hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las cuatro esquinas de la casa, la cual, ¿qué? Cayó sobre los jóvenes y murieron todos. Y solamente escapé yo, pero no era hijo, era un criado, para venir y darte la noticia. Segundo, la familia, los hijos. Qué duro para Job. Perdió a todos sus hijos en un solo día. Perdió sus riquezas y ahora perdió a sus hijos. Yo he visto muchas mujeres y hogares que quizás Dios los ha llevado a una prueba tan dura como esa, perder un hijo. Y algunos han llegado hasta poner a pelearse contra Dios. Han llegado a tener conflictos espirituales internos, buscando quién es el culpable. No lo hay, es que Dios te está probando. Hay hijos que nacen con una tarea debajo del brazo y es una prueba en sus familias. Es duro, pero discúlpame, tú no eres el dueño de la vida de nadie, ni de tu hijo, ni de tu hija, ni de tu esposo, ni de tu esposa. ¿Quién es el dueño de la vida? Dios al que quiere la da y al que quiere la quita. Por lo tanto, es insensatez, simpleza, falta de conocimiento el que tú te pongas a pelear. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me lo quitaste? Si me lo ibas a quitar, ¿para qué me lo diste? Y se ponen a discutir. Hey, mejor cierra tu boca, dobla tus rodillas y dile: Señor, no entiendo por qué, pero ayúdame. Si mi padre y mi madre me dejaran, dijo un día el salmista, ¿qué dijo? Con todo Jehová me recogerá. El Señor Jesucristo le dijo a la gente que le seguía: si tú amas a padre, madre, mujer, hijos más que a mí, no eres apto para el reino de los cielos. ¿Me lo estoy inventando? No. Ahora, claro, no a todos se va a morir un hijo. No en todos va a suceder esta experiencia. Pero ¿por qué Dios lo permitió en algún caso? Dios lo sabe. Muchas veces hacemos idolatría de nuestros hijos. Muchas veces podemos hacer idolatría del esposo. O hacemos idolatría de la mujer. O hacemos idolatría de un negocio. Ten cuidado. Que nada sobre esta tierra tenga más valor que Jesucristo en tu corazón. Que nada supere el amor. Que tu amor por Dios, como lo dijo el Señor en el libro de Deuteronomios, amarás al Señor tu Dios como... con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, con toda tu alma, con toda tu mente. ¿Sí dijo eso el Señor o no? Así que cuando hay algo que supera el amor tuyo hacia Dios, entonces estás en un campo muy peligroso. La vida de tu hijo no te pertenece a ti, le pertenece a Dios. Míos son tus hijos. Así dice el Señor. Así que, hermano, nunca. Y este pobre hombre, voy a llamarle así, Job, perdió todos sus hijos en un solo día. Murieron. Primero perdió sus riquezas. Después perdió todos sus hijos o toda su familia. Y como quedó, sobrevivió la esposa. Pero hasta aún la esposa la perdió, ¿o no? Sí, cuando el pobre estaba rascándose allá en el basurero de la ciudad, llega su mujer: mira cómo te tiene Dios. Y aún así retienes tu integridad, como quien dice, y aún así retienes tu fe, tu amor a Dios. Maldice a Dios y muérete, le dijo su esposa. ¿Qué le dijo Job? Como toda mujer fatua, insensata, has hablado. Que, oiga, y esta debe de ser las palabras de un creyente: recibiré lo bueno de Dios y lo malo no. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Esas palabras son tan sencillas, pero dicen una profundidad de fe enorme. ¿Recibiré solo lo bueno de Dios y cuando vengan las cosas malas lo voy a rechazar? No. Bueno y malo recibo de ti, ¿porque qué? Porque tú eres mi Dios. Eso dice el creyente. Señor, ahorita no te entiendo por qué me han venido estas adversidades. Es mejor decirle eso: Señor, no te entiendo, y no que se ponga usted a pelear con él. Señor, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué me sucede esto? Señor, si ahora cuando más te estoy sirviendo. Así hay muchos que se ponen a discutir con Dios. Le reclaman. No lo hagas. Nunca te pongas a altercar con tu Dios. No hay sabiduría en eso. Mejor dobla tus rodillas y pídele: Señor, abre mis ojos. ¿Me entiende? Y por último, el tercero. El tercer área donde Dios nos puede probar y nos prueba. Vayámonos ahí al capítulo 2, versículo 1. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra? Varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa. Respondió Satanás, dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca sus huesos y su carne, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. ¿Más qué? Guarda su vida. Entonces salió Satanás de la presencia de Jehová e hirió a Job con una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y tomaba Job un tiesto para rascarse con él, y estaba sentado en medio de ceniza. Qué manera más descriptiva, ¿no? Es fácil formarnos la idea de la circunstancia de Job. Una sarna maligna desde la planta del pie hasta la coronilla lo invadió. Pero Dios describió la condición y las cualidades espirituales de Job. Allí en el versículo 3, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad? Óigalas cómo Dios calificaba a Job. Y sin embargo, no cabe duda que Dios quería perfeccionar el corazón de su siervo. Muchas veces nosotros podemos considerarnos que ya estamos allí, en una altura casi de perfección. Y podemos comenzar a tener ciertas liviandades en nuestra propia vida. Tenga cuidado, hermano. Sea celoso de usted mismo. Muchas veces nosotros podemos ser muy hábiles para juzgar a los demás. Podemos ser muy ásperos y crueles para juzgar a los demás. Sí, es que es hermano, sí, que no. Aquel hermano, no, es que este, ¿te acordás? Aquel que hizo aquello y aquello. Este hermano, no. Ey, tranquilo. Podemos ser muchas veces muy ásperos. Tenga cuidado. Porque con la misma vara con que mide a los demás, usted va a ser medido. Y un poquito más, dice el Señor. Mejor debemos de ser temerosos. Job era un hombre recto, íntegro, que guardaba su integridad y su santidad delante de Dios, temeroso de Dios. Y sin embargo, Dios todavía tenía que trabajar en él. Nunca te fíes, no creas que ya llegaste al tope de la perfección. Nunca creas que ya no hay nada más que Dios pueda perfeccionar en tu vida. No. Y Dios le dio permiso al diablo. Está bien, hazlo. Y la sarna invadió su cuerpo. Me imagino que daba lástima ver a aquel hombre rascándose con tiestos. Su piel se desgarraba. Debe haber sido un cuadro muy, muy dramático y triste. Perdió su salud. Tercera prueba. Perdés las riquezas, perdés tu familia y ahora perdés tu estabilidad de salud. ¿Cómo reaccionas? Si pierdes estas tres cosas, ¿qué razón tienes para vivir? Si pierdes tu comodidad, si pierdes tu familia, pierdes tu esposa, puedes perder a tu esposo, puedes perder a tus hijos. Estás en un nivel de pobreza y todavía aún viene y se suma una enfermedad que te hunde en dolores, en quejas, en incomodidades. ¿Qué razón tienes para vivir? Y sin embargo, aquel que es hijo de Dios, él sabe que su vida no está escondida de Dios. Él sabe. Como lo dijo acá Job, léalo. Verso 9. Entonces le dijo su mujer, oiga lo que le dijo la esposa a Job: ¿aún retienes tu integridad? ¿Qué le dijo? Wow, qué palabras más gruesas. ¿Aún retienes tu fidelidad, tu lealtad a Dios? Maldícelo y muérete, le dice. Si lo quería, perdió su riqueza, perdió a sus hijos, perdió su salud, y ahora perdió. Por lo menos si hubiera tenido una mujer que lo amara y que lo cuidara y que lo estuviera ahí limpiando sus heridas, pues algún consuelo traería para Job. Pero llega la mujer, ahí sí que como quien dice, con la pistola, darle un tiro de gracia en la frente. Todavía si hubiera sido su esposa, alguien que lo cuidara y todo, hubiera aliviado de alguna forma aquella carga terrible que pesaba sobre él. Una prueba difícil. Yo le pregunto, si usted estuviera atravesando lo que Job le tocó vivir aquí, ¿cuál sería su reacción? ¿Cuál sería su reacción? Y que todavía usted esperanzado en su esposa, venga ella y le dice, porque ella, no cabe duda que estaba con Job, por todo lo que Job tenía, si es que Job era rico, tenía, ya no tenía dinero, ya no tenía sus hijos, y su marido enfermo, quizás le daba asco, quizás repudiaba, uy, no, es que Job ahora ya le genera a ella desprecio, porque está con una sarna horrible. Hermano, y viene aquel hombre, y léalo fuertemente conmigo, porque como quisiera que usted y yo tuviésemos esta fe. ¿Qué le dijo? Verso 10. Y Job le dijo, como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? Léalo conmigo. ¿Cómo dice? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto, ¿qué? No pecó Job con sus labios. A Dios sea la gloria. Hermano, ¿cómo deseo ser como Job? ¿Cómo deseo ser como Jesús? Que cuando lo golpeaban, cuando lo apuñeteaban, cuando le clavaron la corona de espinas, cuando le escupían su rostro, no se quejó. Como la oveja que va al matadero, dice el Señor, así enmudeció y no abrió su boca. Hermano, no sé qué prueba puede estar pasando, ni cuál es la que viene a la vuelta de la esquina de su vida. Seamos como Job. ¿Pero sabe usted por qué Job fue así? ¿Por qué? Porque tenía a Dios en su corazón. Este hombre, ¿sabe qué fue lo que dijo un día? Yo sé que mi Redentor vive y que aún deshecha está mi carne. Con mis ojos he de ver a mi Salvador. Hermano, en medio de la prueba, porque no podemos separar la prueba de la vida. Un día glorioso el Señor nos va a recibir con los brazos abiertos en los cielos. ¿Y sabe qué le va a decir a los fieles? ¿Qué? Bien, buen siervo fiel. ¿Quiere usted recibir esa recepción? Entonces, no se resquebraje en medio de la prueba. No se aguade su corazón en medio de la prueba. No tenga miedo de ese monstruo que tiene enfrente, por muy duro que sea la prueba. No le tenga miedo a la muerte, no le tenga miedo a las circunstancias adversas. Mi Dios todo lo puede. Confiemos en Dios. Anclemos. Por eso el ancla era uno de los símbolos representativos de los creyentes en el antiguo tiempo. Porque el ancla me fija, aunque vengan olas, vientos y la marea suba. Si el ancla está bien puesta, el barco no se hunde. Los creyentes antiguos, cuando se encontraban, era uno de sus códigos. Uno hacía el trazo para abajo y el otro hacía un medio círculo. El símbolo era el ancla. Cristo es mi ancla. Por muy fuerte que sean las mareas, por muy fuerte que sea la prueba, que tu barco no se vaya. Que Cristo sea tu fortaleza. Hermanos, firmes. No hay que ver ni a derecha ni a izquierda, ni mucho menos atrás. No hay que detenernos en nuestro caminar. Jesucristo está a las puertas. Todas las circunstancias previas a su advenimiento se han ido cumpliendo una a una de una manera tan precisa y perfecta. Ahorita el mundo tiembla ante un potencial caos nuclear. Yo sé que todo eso, aunque el diablo está amenazando, no puede suceder. Usted esté tranquilo, porque aunque haya un loco que está con ganas de apretar un botón y de disparar la primera bomba nuclear, eso no va a pasar, no sucedería, porque en una guerra nuclear no habrían ganadores ni perdedores, sino simplemente un desastre universal. ¿Y por qué estoy tan seguro que no? porque se tiene que cumplir la palabra del Señor. Y esos serán los finales de los días. Estamos llegando a los límites, a la frontera del final, pero todavía falta la 70 semana de Daniel que tiene que cumplirse. Y son 7 años en donde Dios manifestará su misericordia sobre su pueblo Israel. Así que, no es el fin. Solo son principios de dolores. Pero el pueblo de Dios debe de estar atento, porque antes que comience la 70 semana de Daniel, la iglesia es arrebatada. Y esto es lo que esperamos. Así que, hermano, por muy fuerte que sea la prueba, por muy dura que sea la prueba, qué triste sería que ya estando tan cerca de la meta, usted se salga. No, ánimo. Así como dice hermano Byron, ¿verdad? Ánimo, hermanos. Que Dios les bendiga, que Dios nos dé esa fortaleza, y yo quiero llegar hasta el final. ¿Y ustedes? Que Dios les bendiga.